Siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les proponemos notas de interés para todos, les contamos de nuevas colaboraciones, eventos, muy buena música y un recorrido informativo por los más destacados durante esta semana y el año que casi finaliza. Como siempre les decimos, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos con esta nota. La canción del pelotero cubano José Candelita Iglesias llegó al número uno entre las latinas en iTunes. José Iglesias, conocido por su apodo Candelita, no solo brilla en las grandes ligas como campo corto de los Mets de Nueva York, sino que también ha incursionado exitosamente en el mundo de la música. Recientemente su canción Oh My God se ha colocado en el puesto número uno en la lista de Latin Songs de iTunes. El tema superó a la popular canción de Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido. Además de este, Iglesias ha lanzado varios sencillos y también ha colaborado con artistas cubanos como Lenier Mesa. Este éxito musical ocurrió luego de sorprender a más de 30.000 espectadores en el juego de los Mets contra los Astros, donde interpretó Oh My God para celebrar la victoria de su equipo. Nueva York, exclamó Iglesias mientras se dirigía al campo corto, una posición que ha defendido durante 12 años en su carrera en las grandes ligas. Continuemos con la fiesta.
¡New York City! ¡Let's keep the party going!
Según varios medios digitales, es la primera vez que un jugador de los Mets interpreta una canción propia tras un partido. Después del estreno del sencillo, el videoclip oficial en YouTube en aquel entonces superó las 100.000 visualizaciones. Con más notas en Arte Express, en el mes de julio, una de las piezas que integran la obra Vida Profiláctica del reconocido artista visual y activista cubano Hamlet La Bastida formó parte de la colección del Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, España. Es una obra con muchísima iconografía que tiene que ver con la represión política e ideológica dentro del campo de las artes visuales, pero también dentro del campo de la cultura cubana, dijo La Bastida a Martí Noticias. La obra fue realizada entre los años 2014 y 2021. La Bastida, que resultará galardonado en el año 2022 con el Premio Libertad de Expresión en las Artes, que concede la Organización Defensora de la Libertad de Creación Índice de Censura, considera relevante el hecho de que su obra entre a formar parte de una institución tan prestigiosa como el Reina Sofía. Están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. El reconocido productor y compositor cubano Alejandro Arce, conocido como Dale Pututi, lanzó también en este año su nuevo sencillo titulado Mambo, que forma parte de su primer álbum como cantante, Ocean. El tema, que habla de una historia de superación personal, vino acompañado de un contagioso ritmo y un colorido videoclip que ya acumuló más de 400.000 visualizaciones en YouTube. Ocean marca una nueva etapa en la carrera de Arce, quien previamente había cosechado éxito como productor en su disco Epicentro. Ahora como cantante busca conectar de manera más íntima con su audiencia, llevando alegría y emoción a sus seguidores a través de su música.
De donde vengo, me han educado, que hay que tener enfoque y no mira para el lado. Que dicen que te quieren, le tengo este estado. Y por eso me río y sigo aquí pegado.
Y no te pique, te habla de mí pa' que lo bueno te salpique. Vivo mi vida pa' que tú me la publiques. Si estamos arriba es pa' que tú a mí me critiques.
Con más notas en Arte Express. También este año Lenier Mesa presentó su nuevo álbum que lleva por título Blanco y Negro, una producción musical con varias colaboraciones de lujo. El disco salió a la luz el pasado 27 de septiembre junto al videoclip de uno de los temas, La Diferente, un junte explosivo con gente de zona. El cantante y compositor cubano presentó en Instagram el tracklist del álbum, junto a un agradecimiento a todos los que formaron parte de este proyecto. Conforman el disco un total de 16 canciones, de ellas 4 son en solitario y el resto colaboraciones con artistas cubanos e internacionales.
Me gusta porque es diferente, me gusta porque no te miente, me gusta hacerse la inocente y la semilla no es creyente.
Con más noticias en Arte Express, la cineasta Claudia Calviño y el escritor y periodista Abraham Jiménez Senoa presentaron este año el documental Isla Familia, donde revelan cómo fueron sus últimos días en Cuba, acosados por la policía política y sus primeros pasos como una familia exiliada en España. Jiménez Senoa fue el invitado en Arte Express. Bueno, y estoy conversando ahora con Abraham Jiménez Genoa, escritor y periodista cubano. Un gusto, como siempre, conversar contigo, Abraham.
Hola, no, el gusto es mío, Silvia. Gracias por la invitación.
Se impone hablar de este documental que se llama Isla Familia. Lo han estado exhibiendo en Nueva York. Y bueno, está documentando la dolorosa y personal realidad de vivir bajo vigilancia, Abraham. Así que cuéntame un poco de esto, cómo fue la idea del documental, cómo lo fueron grabando de una manera bastante sui generis, pero quiero que se lo comentes a los oyentes.
Sí, bueno, nada, el documental cuenta la historia de una familia, que es la mía. Durante los últimos 4 años empezamos a firmarlo con nuestro teléfono de Claudia y el teléfono mío, cuando empezamos en la pandemia y estábamos encerrados por la pandemia, pero doblemente encerrados porque yo estaba encerrado por la asfixia del gobierno cubano, ¿no? Por mi profesión, ¿no? Por hacer periodismo, y estaba muy deprimido, y a Claudia se le ocurrió una buena manera de salir de la depresión y de convertir toda esa dolorosa realidad que estábamos viviendo. Se le ocurrió hacer una película, ¿no? Y comenzamos a filmar nuestra vida desde ese momento. Bueno, y a partir de ahí pasó todo, ¿no? Bueno, la película empieza y no tenemos ni siquiera hijos, ¿no? Luego nace nuestro hijo, sigue el acoso y la persecución del gobierno, bueno, las protestas, bueno, y finalmente el exilio, ¿no? Y el documental también muestra nuestros primeros pasos en el exilio. Digamos que eso es lo que lo cuenta, lo, la historia que cuenta la película, ¿no? Pero lo cuenta en un lugar muy íntimo, es una historia de amor, es una historia donde te cuenta la historia de esa familia y todo lo que ocurre fuera de esa de ese núcleo familiar, ¿no? Es una película distinta en ese sentido, porque casi siempre este tipo de cosas, digamos, de denuncias, de activismo, están hechas desde un discurso súper frontal, y a nosotros nos interesaba contar esto desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que, bueno, viéndolo con lo que como la gente lo ha cantado ahora, es el principal atributo que tiene la historia, ¿no? La gente se queda o chocaba, ¿no? Porque al final es una historia de amor, pero una historia de amor permeada por bueno, ¿no? Por toda el agobio que sufre esa familia por la persecución del gobierno cubano.
Una historia que no se ha contado de esa manera. Ustedes la han contado de una manera íntima, relatando toda la vida que tuvieron ahí de persecución y vigilancia, esa vida que los unió muchísimo más, Abraham.
Sí, yo creo que también eso es importante, ¿no? Porque siempre está esa idea que creo es bastante errónea, ¿no? De que, bueno, que los activistas, que los opositores, los periodistas independientes son héroes, mártires, son rocas que nunca se rompen, y eso no estaba contado en el cine cubano, ¿no? Como qué es lo que hay detrás y cuáles son las consecuencias y qué es lo que se sufre detrás de esas batallas, ¿no? Y fue un ejercicio duro y de sinceridad, porque totalmente nos desnudamos y mostramos, bueno, más yo, ¿no? Nuestra vida con todo lo que sucede, ¿no? Invitamos a la gente que entre dentro de la casa de un periodista asediado en Cuba, ¿no?
Claro. Háblanos un poco de cómo lo fueron montando, cómo ha sido el proceso después cuando llegaron a España y siguieron, por supuesto, captando estos momentos, pero cómo ha sido la idea, cómo surgió después montarlo así en un documental y presentarlo en un festival como este.
Sí, sí, bueno, cuando llegamos al exilio a Barcelona ya estaba, llevábamos 3 años ya rodando, entonces esa dinámica siguió, ¿no? Seguimos filmando nuestra vida con los celulares. Un momento un amigo nos, que son, si todo el 90%, 95% de la película está filmada con el teléfono. Solo hay 2 escenas que están filmadas con cámara, ¿no? Que un amigo, porque todavía no podía acompañarme un viaje, y un otro momento en la ciudad que nos filmó con, que es coproductor de la película, nos filmó con cámara. Entonces el proceso fue igual fuera que dentro de Cuba. Y fue difícil, al menos para mí, y para Claudio también, el proceso de la postproducción de la película, ¿no? Sobre todo el momento del montaje, porque, bueno, es muy difícil, como quiera que sea, son personajes, pero eres tú mismo el personaje. Entonces, incluso en un momento del montaje, yo me tuve que ir de montaje porque se me estaba haciendo muy difícil, porque era también revivir todo lo que había vivido en Cuba, y además, por eso tuvimos que traer un co-guionista también para que nos ayudara en el proceso anterior a este, para que tuviera como la suficiente distancia y frialdad de poder asumir la película. Y ha sido súper gratificante estrenarla, que el estreno mundial sea en el festival más importante de los Estados Unidos de documental, festival más grande de documentales de Estados Unidos, en Nueva York, al lado de montones de estrellas, de documental y tal, gente con Oscar. Y además es la primera película, nosotros ni siquiera lo sabíamos, y nos enteramos una vez que llegamos aquí, nos lo dijo el director del festival, es la primera película cubana, largometraje, que se pone en ese festival. Festival, bueno, el más importante de documentales, entonces para nosotros ha sido como un súper orgullo, ¿no? Más allá que luego fue súper emocionante, hubo 2 pases, fue el estreno extremadamente emocionante, porque aparte de la cantidad de cubanos que fueron, había muchos, bueno, norteamericanos, estadounidenses, gente que ni siquiera, bueno, uno conoce, y todo el mundo estaba súper sensible y tal. Creo que la película tiene, que creo que si la película tiene un atributo es la emoción, ¿no? Una película muy, muy emocional, ¿no?
Pues Abraham, muchísimas gracias por este testimonio. Yo sé que es desgarrador, que es sentimental, pero que había que ponérselo al público para que supiera realmente lo que se pasa en Cuba, lo que pasan los periodistas independientes y las personas que piensan de manera diferente al régimen. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este documental, a ti, a Claudia, a Isla Familia y al niño, por supuesto.
Gracias.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y en este 2024, 20 canciones de artistas latinos cumplieron 10 años. Vamos a recordar algunos de estos temas. El 2014 estuvo lleno de sonidos que fusionaron géneros como el reggaetón, la bachata y el pop. Hablamos de Bailando, ese mega éxito de Enrique Iglesias junto a Gente de Zona y de Semer Bueno. Fue una combinación perfecta de flamenco, reggaetón y pop que arrasó en todo el mundo, llevándose premios en los Latin Grammy y rompiendo récords con más de 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Incluso una década después sigue siendo una de las canciones latinas más reproducidas en plataformas como Spotify.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
No podemos dejar de mencionar a Shakira, quien en ese mismo año nos regaló colaboraciones épicas como Can't Remember to Forget You junto a Rihanna y el himno del Mundial La 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 Brasil 2014. Estos temas no solo dominaron los charts, sino que reafirmaron su posición como una de las artistas latinas más grandes del mundo.
Esa bola vai rolar, el tapete verde. Cuando a bola llega, el corazón fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá!
Y cuando se habla de éxitos de fiesta, Fireball de Pitbull y Uptown Funk de Mark Ronson con Bruno Mars siguen siendo clásicos en cualquier playlist de discoteca. Aunque pasaron 10 años desde que estos temas encendieron las pistas de baile, continúan siendo imprescindibles para cualquier celebración. Gracias por la sintonía. Seguimos con más notas en Arte Express. La película Matar a un hombre, dirigida por el cubano Orlando Mora Cabrera, logró eludir las restricciones impuestas en Cuba y fue presentada en espacios alternativos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural. El filme, vetado en la última edición del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, halló acogida en proyecciones organizadas fuera del circuito oficial, marcando un hito para el cine independiente en la isla. En una publicación en Facebook, Mora agradeció el respaldo recibido y subrayó el interés del público por su obra. Según expresó, el largometraje fue proyectado en dos escenarios distintos, donde la respuesta superó todas las expectativas. Y vamos cerrando con esta nota. El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa presentó este año su álbum debut y segunda tanda, volumen 2, un recorrido por las canciones con otros artistas y nuevos lanzamientos con el que busca mantener innovación en el género. A diferencia del primer volumen lanzado en el 2022, este álbum incluye más temas inéditos, a los que Santa Rosa define como debuts, que complementan las segundas tandas o canciones previamente interpretadas por otros artistas, pero todas llevan el distintivo de la interpretación de Santa Rosa. Santa Rosa ha realizado duetos con varios artistas. Uno de estos es el tema La Música, junto a Willy Chirino. Y así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos la próxima semana. Les enviamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida.
Esta fue una pausa para la meditación.